noticia. En Por fin no es lunes.
Yo analizo las pruebas de un delito y determino quién debe ser acusado, quién debe ser traído a esta sala para ser juzgado ante sus semejantes. Yo presento mis pruebas al jurado y son ellos los que deliberan. Son ellos los que deben determinar lo que ha ocurrido. Si no lo consiguen, no sabremos si el acusado merece ser puesto en libertad o castigado. Si ellos no pueden descubrir la verdad, ¿qué esperanza podemos tener de que se haga justicia?
Piel de policía.
Hoy vamos a plantear varias cuestiones, pero se centra, ¿existe la presunción de culpabilidad para el hombre en los casos de violencia de género? Esto es muy polémico, ¿eh? La justicia se pone siempre de un lado. ¿Se dictan órdenes de alejamiento contra hombres denunciados por delitos de género sin que ni siquiera se les escuche, se les tome declaración? ¿Te quieres meter en un charco, ¿no? Esta mañana, Carlos Vílez, ¿no?
Sabes que me va el rock and roll, ya esta sección le va el rock and roll, sí. Y sí, soy consciente de que nos metemos en camisa de 11 varas, pero es un debate que está en la calle y que lo vamos a lanzar.
El Observatorio de Violencia contra la Mujer asegura que el número de denuncias falsas contra mujeres víctimas de maltrato o violencia machista es mínimo.
Sí, es cierto. Y estos son datos objetivos y además oficiales y además muy recientes, ¿eh? Los hemos consultado en la redacción de este programa para saber exactamente cómo están las cosas y hablando un porcentaje, pues no llega al 1%. Imaginaos, y además con las cientos y cientos y cientos de denuncias que se presentan, estamos hablando de una cifra irrisoria. Pero bien es cierto que hay otras voces, sobre todo a nivel de, por ejemplo, las fuentes policiales vinculadas con grupos de atención a la mujer que hemos consultado, que sí que dicen que el porcentaje de denuncias falsas presentadas por mujeres con una vocación torticera, con el objetivo el que sea, en el marco de un proceso de divorcio o simplemente por una cuestión de despecho, han aumentado. Insisto que trato de ser descriptivo, porque ahora nos estará escuchando gente que dirá, bueno, también los hombres actúan por despecho y también actúan con mala fe, pues, ante una situación de pugna, por ejemplo, por la custodia de los hijos. Naturalmente, pero digo lo que yo he pulsado y lo que quiero trasladar aquí, vamos a ver todos los puntos de vista al respecto. Se dice, algunas, incluso asociaciones de hombres divorciados, hablan de que la justicia ha pasado de aquellas sentencias, tú recordarás, Jaime, la sentencia de la minifalda, ¿no? De aquella justicia que decía, hombre, señora, es que usted la han violado, pero claro, es que usted iba con minifalda, ¿no? ¿Cómo no la van a violar? De esto hace muchos años. Pero es una sentencia que se dictó en los tribunales españoles, ¿no? Que se ha pasado de eso a mujer que denuncia a un presunto maltratador, automáticamente se la cree y automáticamente se le atribuye una victimización sin tener en cuenta de que quizá esa mujer esté mintiendo. Fijaos qué tema más peliagudo y más delicado. La mejor manera de explicar un todo, a mí me dijeron hace mucho tiempo los sabios de la radio, que era explicar un ejemplo. Y he conseguido un ejemplo, además me he estudiado el sumario, por lo tanto doy fe de todo lo que nos explica este señor, se llama Juan. Es vecino de una población del extrarradio de Barcelona y pertenece a una asociación de hombres víctimas de la justicia. Este hombre me dice que para ellos, para los hombres, no existe la presunción de inocencia, sí la presunción de culpabilidad cuando quien denuncia una situación de maltrato o de violencia de género o de lo que fuera, tanto psíquica como física, es la mujer. Hablan de discriminación y le escuchamos estos términos, insisto, son declaraciones ciertas en la medida que no miente respecto a su situación procesal, pero naturalmente muy polémicas. Vamos a escucharle.
Estamos en un país donde los hombres no tenemos derecho a la presunción de inocencia. Cada vez que una mujer denuncia unos supuestos malos tratos, automáticamente los jueces, sin tomar declaración previa, te ponen una orden de alejamiento, sea tu exmujer, sea tu novia o sea tus hijos. No todos son los mismos casos, pero en el caso mío concreto, llevo recibiendo durante 10 años denuncias con el objetivo de intentarme condenar por malos tratos, cuando son denuncias falsas y que la realidad es el no poder reconocer a mi hija como padre y el no poder darle una educación, darle unos principios, luchar por ella, estar con ella, acompañarle en su educación y en su crecimiento.
Bien, como veis, declaraciones que simplemente son la antesala de lo que va a venir ahora. Uh-huh. Este hombre nos habla de su caso. Yo he verificado efectivamente el atestado policial. Son más de una docena las denuncias que su excompañera sentimental presentó contra él. todas las ha ganado él o se han archivado antes de llegar a juicio, todas. Una mujer que está vinculada con el mundo del tráfico de drogas, que ha estado en prisión, que incluso ha sido detenida también por hacer negocio ocupando viviendas y realquilándolas, tema que nos suena mucho de la jornada anterior, y que durante el tiempo que efectivamente estuvo en la cárcel él obtuvo la tutela de la pequeña, pero que cuando esta mujer salió volvió a presentar denuncias, parece ser que infundadas contra él, y desde ese mismo momento la custodia ha quedado interrumpida. Hablamos de ese grado de indefensión que nos explica Juan.
La situación es que he topado con una mujer que no está casado nunca con ella y que su modo operandi de vida es el aprovecharse, el sacar partido del Estado, con ayudas, con pagas, cambiando de domicilio constantemente, ocupando viviendas, dedicándose al tráfico de drogas, estando en prisión. Y todo ello conlleva a que el Estado español la ampara. La ampara por el motivo de que la ley tiene un vacío legal tan importante que no podemos ni defendernos. No podemos ni hablar, ni indicar los motivos para poder defendernos y que realmente no se lleve a cabo las órdenes de alejamiento.
Es su opinión, naturalmente, Jaime, es su opinión, quizás es una generalización demasiado simple la que nos está haciendo.
Carlos, son mínimos los casos de este tipo. No, son mínimos. Es que frente a una realidad tan brutal como la situación que vive la mujer, estos son casos, el número de casos es mínimo.
Sí, es cierto, y además fíjate que lo primero que hemos hecho es recoger los datos del Observatorio de Violencia de Género. Pero, por ejemplo, la asociación a la que pertenece este señor es una asociación que tiene más de 2.000 asociados, ¿no? Yo no digo que sean 2.000 certeros asociados víctimas de una injusticia, pero asociados varones, me refiero. Pero insisto que también la policía nos dice que se encuentran muchos casos, incluso tienen que poner, en alguna ocasión me decía un subinspector del Grupo de Atención a la Mujer del Cuerpo Nacional de Policía en Barcelona, que en algunas ocasiones tienen incluso los protocolos porque entienden que hay que poner alguna trampilla según quien denuncia, porque pueden colar algún gazapo sin darse cuenta. Acabamos de escuchar a Juan. Dice que son víctimas y tenemos ya el triunvirato de estas declaraciones explosivas.
Pero por favor, existe la otra parte de los hombres que nos vemos en la cárcel, que nos vemos acusados, que nos vemos discriminados, que nos vemos sin poder defendernos en un juzgado, que nos señalan, que nos tratan de una manera pensando si realmente somos maltratadores o no somos maltratadores. Y eso nos está haciendo un daño brutal, en este caso a mí, y a todos los hombres que no podemos defendernos, que no podemos decir, aquí estamos nosotros también, nosotros también somos víctimas.
Hemos escuchado una versión y naturalmente hemos ido a pulsar otra versión además acreditada. He elegido a Nuria González. Nuria González es una prestigiosa abogada penalista, es además una activista, una reconocida activista feminista, autora, por ejemplo, de libros como Vientres de Alquiler y otros libros en los que aborda la cuestión de la mujer, y nos dice que esto no es cierto. Nos dice que nunca se ha dictado una orden de alejamiento contra un presunto agresor sin que el juez haya escuchado en la sala de vistas al presunto agresor. Eso es lo que nos dice Nuria González. Vamos a escucharla.
Después de haber sido escuchada las dos partes, incluida el presunto agresor, la jueza o el juez determinará si se extiende esa orden de protección, de orden de alejamiento a la víctima o no. Por tanto, es imposible que se dé ninguna orden de alejamiento sin previo haber escuchado al presunto agresor o detenido.
Nos ha facilitado Nuria los datos del Observatorio de Violencia de Género y además algunos estudios que ella maneja en su vertiente universitaria sobre la victimización de la mujer por lo que respecta a la violencia de género. Y la verdad es que los datos, en la línea de lo que nos decía el Observatorio de Violencia de Género, Jaime, son radicalmente opuestos a la música que nos aportaba este hombre, Juan, que insisto, lo que habla, lo que explica respecto a la situación suya procesal y la situación de las denuncias que ha recibido del cómo, quién, cuándo y por qué, son ciertas, porque el atestado lo tengo delante, no nos está mintiendo. Pero nos habla de un caso absolutamente puntual, dice la abogada González, y en realidad nos está diciendo que en este país continúa habiendo una discriminación para con la mujer, que tiene miedo de ir a denunciar, que no encuentra los mecanismos ni las facilidades procesales, policiales, judiciales, en la fiscalía, para poder actuar con una, dijéramos, con una tranquilidad de espíritu y con una tranquilidad de facto, que incluso es poco menos que un calvario cada vez que una mujer, víctima de maltrato, psíquico o físico, si es psíquico además con la complejidad para poder demostrarlo, a la hora de llevar a cabo el proceso. Tiene que declarar varias veces, tiene que enfrentarse con su agresor, etcétera, etcétera. Creo que es importante que escuchemos a Nuria González también.
Es mentira que las mujeres tengan carta de credibilidad más que los hombres en las denuncias de malos tratos, puesto que todo el proceso es absolutamente garantista y muchas veces las mujeres tienen que hacer un sobreesfuerzo para demostrar que realmente son víctimas de maltrato. Ya no hablo de maltrato físico, que es dificilísimo de demostrar si no hay partes médicos, sino que pongámonos, por ejemplo, en situaciones de maltrato psicológico, que es prácticamente imposible de demostrar, o maltrato económico, cuando hay una asfixia económica por parte de las parejas o las exparejas, sobre todo utilizando pues el no pago de las pensiones de alimentos o el chantaje directo a las víctimas con los hijos, incluso queriendo pedir y concediendo a los jueces muchas veces custodias compartidas a personas, a hombres, que tienen un larguísimo historial de malos tratos demostrado y sentenciado, y aún así se están concediendo custodias compartidas y regímenes de visitas amplios simplemente porque hacen prevaler el derecho del padre sobre el del menor a estar seguro, ¿no? Un padre que normalmente jamás nunca se ha hecho cargo de sus hijos, pero que utiliza la custodia compartida o los regímenes de visitas para seguir agrediendo a las mujeres.
Jaime, desde luego, como veis, tenemos las dos caras de una moneda muy polémica, muy controvertida. Hemos intentado, luego el oyente tiene todo el derecho a interpretar que mis palabras se decantan por un lado o por otro y las tuyas por un lado o por otro. No, has visto que no me he pronunciado, sí que diré una cosa. Creo que es importante poner sobre la mesa que naturalmente que tiene que haber casos puntuales, es mi opinión. Yo estoy en los juzgados prácticamente 3-4 días a la semana y desde hace muchos años, por lo tanto algo sé de lo que se cuecen en los juzgados. Pero estamos hablando de que el año pasado tuvimos centenares de mujeres muertas en el marco de violencia de género. Y este es un dato objetivo.
Es que, por ejemplo, los últimos datos, 30 mujeres muertas ya. 30 mujeres. Sí, sí. Es que el peso de la historia, el peso de la realidad es tan crudo lo que vemos, lo que sufren, sí. Es tan crudo, tan duro, tan insoportable que claro, entiendo que podamos escuchar y oír el testimonio de un hombre que se vea en esa situación, pero es mínimo el porcentaje, el mínimo. Casi lo podría calificar de ridículo el porcentaje de denuncias de este tipo.
Sí, y por otro lado, no es mínimo, no es escaso, es alarmante el número de casos, ya no solamente de mujeres que han fallecido como consecuencia de la violencia machista dentro del ámbito del hogar, y cuidado que cuando hablamos de estadísticas, hablamos de estadísticas de mujeres víctimas a manos de su pareja o de su expareja. Todas las otras mujeres víctimas de delitos más o menos colaterales alrededor de esto, pero que no son víctimas de la pareja o de la expareja, no se contabiliza en la estadística, por lo tanto hablaríamos de una estadística a buen seguro superior.
Es que la...
Sí, sí, dime, Jaime.
No, te digo que la realidad para ellas y la realidad para nosotros como sociedad es tan brutal, tan evidente, tan evidente, sí. tan sangrante, que claro, es que este tipo de denuncia, pues yo puedo escuchar y puedo entender su posición, pero es la realidad que tenemos y padecen sobre todo ellas.
Sí, 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 sí. Me ha parecido que había un punto de debate y creo que buena parte de los oyentes que nos están escuchando pueden llevar a cabo con sus amigos, con sus familiares y tal, algún tipo de reflexión en sentido contrario o opuesto a lo que han escuchado, a una o al otro, pero bueno, los datos están ahí, pero también está ahí la voz de algunos hombres asociados, minoritarios, quizá no todos con denuncias certeras, no lo sé, no las he estudiado, pero no hablamos de poca gente que dicen eso, que dicen que hay una discriminación negativa para con el hombre. ¿Será cierto? ¿Será falso? Ahí está el debate y lo dejamos abierto, Jaime.
Carlos Quílez, como siempre, nos oímos, nos escuchamos el próximo domingo. Ten buena jornada de eso, de domingo, de descanso, si puedes, y si te dejan.
Sí, sí, vamos a intentarlo. Este hombre con sentimientos va a intentar darle rienda suelta a sus sentimientos este fin de semana.
Un abrazo.
Gracias. Un beso. Hasta luego, familia.